De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 17 de octubre, una jornada que ha comenzado con un minuto de silencio en varios lugares, también en la Asamblea de Madrid, en memoria del taxista asesinado, para después aparcar toda solemnidad, cambiar formas, elevar tonos en la Cámara de Vallecas a propósito de la corrupción. Mafiosos, tiranos, barriobajeros, corruptos, un sinfín de calificativos lanzados hoy de una bancada a otra. Para bochorno de los ciudadanos, la excusa gira en torno a dos ejes. Por un lado, la imputación de Álvaro García Ortiz, quien ya les contamos ayer en directo que no pensaba dimitir porque sostenía era lo mejor para el Ministerio Público, para la institución. Eso decía García Ortiz, una decisión que hoy han vuelto a lamentar hasta 13 fiscales de sala que le han pedido reconsiderar su postura en la Junta de Fiscales o renunciar directamente. También en el Consejo de Fiscales, esta misma tarde, le han pedido directamente esa dimisión. La mayoría, hay una mayoría conservadora en ese órgano, recuerden. Pero García Ortiz es claro. Él no filtró los correos ni reveló, por tanto, secreto alguno de Alberto González Amador, motivo por el que está imputado por el Supremo. Él solo pretendía desmontar un bulo. Palabras, razones que subraya también hoy el Ejecutivo, que hace suyas y que contrastan también hoy con la petición de dimisión de PP y Vox. Las acusaciones de corrupción resuenan en la Asamblea de Madrid, también por el caso Koldo, que hoy ha asistido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción a que la Audiencia Nacional admita a trámite la querella del PP contra el PSOE. No quiere la Fiscalía que la Audiencia Nacional la admita a trámite. Ya veremos si sigue o no sigue adelante. El PP no descarta que la frenen, pero confía en que no, en que siga adelante esta querella interpuesta contra el PSOE, recuerden, por esa información publicada acerca de bolsas de hasta 90.000 euros en Ferraz. Una más, ¿qué pasa con la inmigración? ¿Qué ocurre con la inmigración? Con esa loca propuesta de Meloni, que poco a poco va ganando cordura a través de los socios europeos. Hoy hasta 10 países, aparte de Italia, han abrazado la fórmula Meloni. Esa fórmula de expulsar extranjeros a países extracomunitarios o de recolocar extranjeros, inmigrantes que piden asilo, recolocarlos en países fuera de la Unión Europea. Como decimos, hasta 10 países han secundado a Italia en una contracumbre, podríamos llamarle, una cumbre alternativa a la que se está celebrando en el seno de la Unión Europea. No han coincidido en horas, obviamente estos líderes también acudirán a aquella, pero en esta ha quedado manifiesta ese apoyo que ya manifestó, por cierto, valga la redundancia, a su vez Ursula von der Leyen. Y en las calles de la capital, recuerden que tenemos 2 años por delante, más de 700 días en los que nos tocará convivir con las labores en la A5 para soterrar esta vía nacional. Mucho que hablar, mucho que discutir acerca del plan de movilidad llamado a aliviar las seguras molestias para los conductores y usuarios de esta carretera. Por eso era mejor hacerlo cara a cara. Por eso Óscar Puente y José Luis Martínez Almeida se reúnen a esta hora para tratar de acordar una estrategia común. Ya sabemos la petición estrella del consistorio de la capital, la gratuidad de la R5. ¿Qué más está por hablar? ¿Qué más estarán discutiendo? Nos vamos hasta la sede del Ministerio. Maite López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Reunión que lleva más o menos media hora y en la que tienen muchos temas que tratar ambas instituciones. Se hablará, por ejemplo, tú lo decías, de ese plan de movilidad por las obras de soterramiento de la A5 y de la posibilidad de gratuidad de la Radial 5, sobre todo en horas puntas y en días laborables. Por lo menos eso es lo que le pedirá el alcalde al ministro, que va a aprovechar también para tratar otras cuestiones pendientes en Madrid, como es el funcionamiento de las cercanías o la reforma de la estación de Atocha. De momento, eso sí, hay que decir que las opiniones están siendo encontradas. El ministro de Transportes, Óscar Puentes, ya ha señalado que el ayuntamiento debe ser consciente de que el plan alternativo para las obras de la A5, ha dicho, no puede recaer sobre las espaldas de otras administraciones. Eso sí, el ministro asegura que afronta esta reunión con buena disposición, la misma buena disposición que ha manifestado también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que durante estos últimos días ya ha dicho que encara la reunión desde la lealtad institucional. Ha insistido Almeida que no viene solo a sacarse una foto, sino a conseguir un acuerdo sobre el plan de movilidad de la A5, igual que se consiguió con el Ministerio de Vivienda en la operación Campamento. De momento, aquí seguimos esperando a las puertas del Ministerio a que alguno de los dos salga a hacer declaraciones.
En una hora regresamos a esa sede ministerial. Gracias, Maite. Si no antes, si es que finaliza antes la reunión y hay declaraciones de los protagonistas, que tenían una buena disposición, nos decía nuestra compañera, esperemos que esa buena disposición fructifique en el bien ciudadano. Hay mucho en juego, no solo el soterramiento de la A5 y el plan de movilidad que pueda surgir en torno a él, sino también, como nos comentaba, un posible plan, una posible estrategia para solucionar los incidentes en cercanías que, por cierto, le costaron hace tan solo unas horas reprobación al ministro Óscar Puente, apoyada por algunos de los socios de investidura del Partido Socialista, algunos socios de investidura del Gobierno. 7:05 de la tarde, como ven, muchos asuntos por delante. Como escuchan, una voz para repasarlos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos buscando la situación del tráfico en las carreteras de Madrid. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Ahí está José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en estos momentos ya van en contra dificultades de salida de Madrid por la 1 en Alcobendas, también en la 3 en Rivas, en la 42 en Getafe y Fuenlabrada, y ya en la 5 en Alcorcón y Arroyomolinos. También complicaciones en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 4 en Butarque. Al margen de ello, tráfico intenso en la M40, en Hortaleza con la de Villaverde, todo ello en dirección a la A4 y también en túneles del Pardo, Pozuelo de Alarcón y Ciudad de la Imagen en dirección a la autovía de Extremadura. Por último, en la M50 en Boadilla del Monte, ya en ambas direcciones.
Y buscamos también a Ainhoa González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La previsión del tiempo para las próximas horas.
Sí, porque además hemos tenido cambios y sustanciales. Se ha notado el descenso de temperaturas. Además, un aire muy frío. Rachas que por momentos eran bastante intensas. Hace que la sensación térmica sea todavía inferior. Y es que hoy, como mucho, hemos llegado al entorno de los 16, 17 grados en gran parte de la comunidad. Pero en la sierra los valores ya con tintes incluso invernales por momentos, por ese aire frío. De hecho, en las próximas horas, como todavía tenemos algunos restos de inestabilidad, todavía, aunque el cielo se ha ido abriendo, es verdad, en gran parte del territorio, pero continúa esa nubosidad compacta, sobre todo en la sierra, puede producirse algún chubasco débil que en zonas altas podría ser en forma de los primeros copos de nieve de la temporada. De cara a los próximos días es cierto que no esperamos esas nevadas porque además vamos a tener más estabilidad lo que nos queda de semana, aunque tengamos nubosidad variable, pero el frío va a continuar. Ya esas temperaturas, bueno, pues tienen tintes más otoñales y lo que decimos, ya con ese pequeño adelanto ya un poquito invernal. Estaremos pendientes a ver si al final caen esos primeros copos de la temporada y lo único, lo dicho, mañana viernes pues llegamos a las puertas del fin de semana con ambiente estable, no esperamos precipitaciones, a lo mejor alguna llovizna puntual todavía en el entorno de la sierra, pero tendremos nubosidad variable, más nubes por la tarde y con unas temperaturas muy parecidas a las de hoy en las máximas, porque las mínimas esta próxima madrugada se resienten también y descienden. Vamos a tener temperaturas que se van a quedar por debajo de los 10 grados en toda la comunidad.
Pues parece claro que tendremos que empezar a pensar ya en el cambio de armario y en sacar ropa más abrigadita. Ainhoa González, muchísimas gracias.
El enfoque en Onda Madrid.
Comenzamos el repaso a la actualidad con el mismo tema con el que lo hacíamos en la jornada de ayer, la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por una presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Hoy Álvaro García Ortiz reunía por la mañana a la Junta de Fiscales para explicar su decisión de mantenerse al frente de la Fiscalía, a pesar de que se abría esa investigación contra él. La Junta de Fiscales está formada por 35 personas, incluyendo al propio Ortiz, 20 de ellos tomaban la palabra y más o menos al final la conclusión era que la mitad de esta Junta de Fiscales, un órgano al que el fiscal general recordaba ayer en una entrevista que no se tiene que someter, acordaba apoyar a García Ortiz, mientras que la otra mitad, aproximadamente, consideraba que la investigación puede provocar un daño irreparable a la institución y abogaban por la dimisión del fiscal general. Diferente ha sido la reunión de esta tarde del Consejo Fiscal. Se ha celebrado hasta las 4 de la tarde. Ha terminado ahora una media hora larga. Y ahí, en ese órgano, en el Consejo Fiscal, la mayoría de los fiscales son contrarios a Álvaro Ortiz. De hecho, el Consejo Fiscal ha reclamado la dimisión a Ortiz. Vamos con los detalles que tiene Lupe Ortiz.
Ha sido una jornada intensa en la Fiscalía General del Estado, donde la balanza no se ha inclinado en favor de Álvaro García Ortiz. El fiscal general buscaba apoyo, respaldo, y se lo han dado, pero quizá no tanto como el esperado. Ha sido más contundente el bloque que se muestra contrario a su decisión de continuar al frente de la Fiscalía. Se lo ha dicho por la mañana una mayoría importante en la Junta de Fiscales de Sala y ya por la tarde de una forma abrumadora lo ha hecho también el Consejo Fiscal. Durante todo el día han sobrevolado por la Fiscalía General comentarios sobre el daño que se le está haciendo a la institución cada minuto que pasa García Ortiz al frente de ella.
La decisión de García Ortiz de mantenerse al frente de la Fiscalía provoca que la oposición reclame nuevamente la dimisión del fiscal general. También ha aprovechado Alberto Núñez Feijóo para afear el apoyo que está brindando el gobierno al fiscal general.
¿Cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela? El gobierno ampara tener un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo. Estamos ante un fiscal general del Estado sentado en un banquillo. Eso va contra el Estado de Derecho en España.
Críticas a las que también se suma Pepa Millán, de Vox.
Es una auténtica vergüenza que el fiscal general del Estado, tras ser imputado, no solamente no haya dimitido, sino que además se haya ido a la televisión como si su imputación fuese un asunto pues, de la prensa rosa, ni más ni menos.
Hace referencia Pepa Millán a la entrevista que daba ayer por la noche Álvaro González Ortiz en La Noche en 24 Horas en Televisión Española.
No estoy ni investigado ni estoy imputado. Persecución, bueno, creo que la responsabilidad del cargo debe soportar esas persecuciones. ¿Favorece o perjudica a la propia institución que el fiscal general del Estado esté o se quede? Yo he hecho esa reflexión de una manera muy profunda, pensando tanto en la institución como en mis compañeros.
Una noticia que también ha marcado la sesión de control al gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Tenía lugar, como suele ser habitual, los jueves por la mañana en la Asamblea de Vallecas. José Frutos.
Duras cargas de Isabel Díaz Ayuso y el portavoz del PP Díaz Pache contra el PSOE por la imputación del fiscal general del Estado. Empleaban los términos de mafia, organización criminal y tiranos.
El primer fiscal general de la historia de España. España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno
Señoría,
que vulnera
silencio.
Los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también va para adelante.
Y ahora se ven aquí en esta asamblea defendiendo a una organización criminal.
Dura también la reacción a todo ello del socialista Juan Lobato en pasillos.
Y la respuesta de la señora Ayuso, todavía más barriobajera que nunca, es contestar al Partido Socialista y a los jóvenes de Madrid acusando al PSOE de organización criminal y de mafia. Absolutamente vergonzoso.
Manuela Bergeró de Más Madrid sí tenía oportunidad de contestar a Ayuso en el hemiciclo.
Tienen dirigiendo al pleno a una diputada que está acusada por 4 delitos de corrupción y además han conseguido preimputar al fiscal general del Estado para tapar los delitos del novio de la presidenta.
Isabel Pérez Moñino de Vox hablaba de espectáculo bochornoso.
Del Partido Popular y del Partido Socialista
debatiendo a ver quién es más corrupto de los dos y sacando todas las listas de corrupción.
Todo ello no impidió que la izquierda y Ayuso volvieran a confrontar también sus programas de vivienda y educación.
Y la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que no se admita a trámite la querella que ha presentado el Partido Popular contra el Partido Socialista en relación al caso Coldo genera una nueva polémica entre Partido Socialista y Partido Popular. Apunta a la Fiscalía que esa querella no se sostiene. Los detalles los tiene Noelia Ontoria.
La querella interpuesta por el Partido Popular contra el PSOE por presunta financiación irregular no se sostiene. La Fiscalía Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que la rechace, mientras en el PP hasta su presidente da a entender que no tiene recorrido.
Lo importante cuando se presenta una denuncia no es cómo empieza, sino cómo acaba.
La querella se basa en una información publicada en un medio digital en la que un empresario anónimo asegura que llevó dinero a la sede socialista a cambio de favores políticos. El PP reconoce lo endeble de las pruebas, pero aún así decidió ir con todo para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Miguel Tellado en Es Radio.
Nuestra obligación en estos momentos es echar a Sánchez del gobierno y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, retaba al PP en La Sexta a probar sus acusaciones y el ministro Óscar López lamentaba en Radio Nacional la actitud de los populares.
Que lo demuestren, lo que sí está claro que hubo una financiación ilegal en el Partido Popular. Aquí no.
Yo creo que Alberto Núñez Feijóo ha sido absolutamente incapaz de dar una alternativa a este país y ha decidido subcontratar la oposición en manos de la justicia.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cree que al PP ya solo le queda un camino.
Una moción de censura.
En su informe al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Coldo, Anticorrupción sí pide investigar al exministro José Luis Ábalos porque resulta difícil entender, dice, la operativa de la trama sin su participación.
Cambiamos de asunto, pero no dejamos atrás la polémica. Sigue coleando la aprobación de la norma que va a permitir que varios presos de ETA anticipen su salida de la cárcel, ya que se va a tener en cuenta a partir de ahora el tiempo que han pasado en prisión en otros países de la Unión Europea. Hoy la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha querido recordar que lo que va a ocurrir ellos ya lo habían advertido hace un par de años y advierte de cuál va a ser, a su juicio, el siguiente paso del gobierno.
El siguiente paso que quieren dar es derogar el Código Penal del 2003 para quitar el límite máximo de cumplimiento de prisión de 40 años. O sea, desde aquí lo advertimos ya. Esto lo van a hacer.
También ha lanzado críticas al portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado. Lo hace por el gesto que tuvo Miguel Tellado cuando hace un par de días en el Pleno del Congreso mostraba un cartel con fotos de los políticos socialistas asesinados por ETA.
Me parece tremendo y me parece una falta de respeto a las víctimas. Para las víctimas del terrorismo, el ver una foto de nuestro familiar asesinado en esas circunstancias, utilizándola políticamente y riéndose al mostrar la foto, nos genera un dolor increíble.
Tellado ha procedido a retirar la foto de sus redes sociales y a pedir disculpas con esta coletilla tan de moda en los últimos tiempos de que si alguien se ha sentido afectado, él pide disculpas. Y la propuesta del Ministerio de Sanidad de fijar una serie de escenarios en los que el uso de la mascarilla volvería a ser obligatoria con el fin de protegernos de las enfermedades respiratorias ha quedado descartada, al menos de momento. Una mayoría de las comunidades autónomas que se reunían hoy en el Ministerio ha rechazado esa posibilidad, ya que consideran que el documento en el que se recogían esos consejos, esas directrices para frenar la extensión de las enfermedades respiratorias, no estaba suficientemente definido. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Decía a la salida que el documento destila nostalgia de los tiempos de la pandemia.
Destila de una cierta nostalgia con medidas impuestas durante la pandemia. Obligatoriedad de mascarillas, bajas laborales, restricciones de visitas en centros sociosanitarios y los directores, independientemente del color político, hemos estado de acuerdo en que es una propuesta mejorable técnicamente.
Habrá una nueva cita para analizar nuevamente este documento en la tercera semana de noviembre, una fecha que también ha criticado la Comunidad de Madrid porque ya habrán entrado y ya estarán actuando esos virus respiratorios. Las decisiones que tomen deberán ser confirmadas en última instancia por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Miramos ya la actualidad de Madrid, que pasa por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, que ha avanzado, entre otros temas, en el destino de los terrenos que ocupaba la cárcel de Carabanchel. Mar García.
para los terrenos en la antigua cárcel de Carabanchel en más de 172.000 metros cuadrados, viario conexiones, zona verde, dotacional, hospitalario, educativo, una comisaría de policía y un centro de internamiento para inmigrantes y vivienda, remate urbanístico, Inma Sanz, vicealcaldesa.
Aproximadamente a unas 600 viviendas, el 30% de la edificabilidad tiene protección, es para vivienda protegida, por lo tanto hablamos de 410 viviendas libres y 190 viviendas protegidas.
Y a Carabanchel y Tetuán llegan las primeras promociones de coliving en alquiler con suelo público.
Dos promociones que podrían albergar hasta un centenar de alojamientos colectivos entre 25 y 35 metros cuadrados que se alquilan a precio de mercado. Como conocen, esta tipología de vivienda lo que hace es pues tener unas dependencias privativas, que es las habitaciones y los baños y luego las zonas comunes.
Más de 9 millones hay para el programa de apoyo educativo laboral para adolescentes en riesgo, contrato que incluye alojamiento.
Recogemos también las críticas que ha lanzado hoy Más Madrid contra el alcalde Martínez Almeida por las decisiones que a su juicio van a suponer desmantelar y dejar morir el servicio dedicado a la atención de mujeres víctimas de violencia de género. Rita Maestre.
Que en la licitación de 2 de los 3 puntos del Observatorio Regional de Violencia de Género, el único licitador ha obtenido una valoración de 23 puntos sobre 50 a su propuesta de calidad técnica del servicio. O sea que si fuera un examen, el único licitador estaría suspenso. Esto es lo que quiere Almeida para un servicio tan sensible como el de atender a mujeres víctimas de violencia de género.
Maestre le pide a Almeida que escuche a las trabajadoras y que elabore unos pliegos nuevos con condiciones dignas tanto para ellas como para las víctimas. Otra denuncia que recogemos es la de los padres y madres del Colegio de Educación Infantil Especial Pablo Picasso en Alcalá de Henares. Denuncian la falta de personal sanitario que, según ellos, hace imposible la cobertura que necesitan sus hijos. Son 200 alumnos con diversidad funcional los que acuden a este centro de la ciudad complutense. El problema, dicen los padres, se ha arrastrado con el tiempo y se ha agravado en el inicio del curso 2024-2025, tal y como cuenta Conchi, que es una de las madres de este centro.
Nuestra denuncia es porque somos un colegio de necesidades especiales. Tenemos 235 alumnos con distintas discapacidades y hay algunos que tienen varias. Que no tenemos enfermeros suficientes porque se supone que nos asignan 4, que creemos que son insuficientes, pero ahora mismo uno está de baja de paternidad y no nos han puesto suplente. Hay otro enfermero que está solo adjudicado a un niño. Tenemos otro enfermero que lo tenemos compartido con otro colegio. Por ejemplo, tenemos 6 niños que comen con sonda gástrica y les tienen que estar dando de comer.
Y hoy se han conocido varios de los detalles de la nueva EBAU a la que se enfrentarán los alumnos de Madrid al final del curso lectivo. Enrique López.
La principal novedad, la adopción de criterios de corrección ortográficos homogéneos para la mayoría de las comunidades. Lo destaca la vicerrectora de la Universidad Complutense, Rosa de la Fuente.
Lo máximo que te pueden penalizar en un examen por faltas de ortografía y o por criterios de lingüísticos, de corrección lingüística, gramatical, es un punto en todas las asignaturas de la prueba, salvo en lengua castellana, que tiene sus criterios, y lenguas extranjeras, que también tiene sus criterios.
Además, se pone fin al modelo COVID, donde los alumnos podían elegir entre 2 opciones de examen y que, según los rectores, ha permitido inflar las notas.
Nosotros hemos optado por la optatividad intrabloques, es decir, sin renunciar a un bloque de saberes básicos y de competencias, sí que vamos a hacer optatividad en algunas preguntas que puedan elegir entre una u otra.
La apuesta es avanzar progresivamente hacia una prueba con preguntas competenciales. Las 6 universidades públicas madrileñas han publicado ya en sus páginas web 31 modelos orientativos de los nuevos exámenes.
Noticias económicas de este jueves con Sergio Rodríguez.
Pues primero que el BCE, el Banco Central Europeo, recorta los tipos de interés un cuarto de punto por segunda reunión consecutiva, los deja en el 3,25 debido a la moderación de la inflación, sobre todo. Aquí en España, más datos, hay más de 12 millones de personas que viven en riesgo de pobreza, un problema que afecta a 1 de cada 3 niños. Y con el objetivo de erradicar completamente el problema en nuestro país, habrá una nueva estrategia de lucha contra la pobreza antes de 2025. Escuchamos a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales.
Incidirá especialmente en la problemática de la pobreza infantil, que, como digo, es algo inaceptable e inasumible en una democracia. También insistiremos en la necesidad de mejorar los esquemas de garantía de ingresos, y de los ingresos mínimos, algo que está recogido en el acuerdo de gobierno, pero que también requiere una mejor coordinación con las comunidades autónomas. Y, por supuesto, figurará en ella de manera prominente también la problemática de la vivienda.
Y en el mes de noviembre estará disponible el teléfono 020, que servirá para resolver dudas sobre el ingreso mínimo vital. Más asuntos, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha advertido que la patronal no va a sentarse a hablar de reducir horas de jornada laboral mientras no se les diga que se van a respetar los convenios vigentes hasta su vencimiento a partir de 2025, cuando precisamente concluye el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva.
En una negociación no sé por qué tengo que tener plazos, ni sé por qué tengo que tener el final del partido tasado. Aquí estoy en Bilbao y cuando voy a verle al Atleti no me gusta que vaya sabiendo que ya pierde 3-0 porque se lo acaba de decir el árbitro. Yo creo que una negociación es una negociación y como una negociación es importante, hay algo que pongo encima de la mesa. Hay 4.500 convenios firmados encima de la mesa y yo lo primero que pido es un respeto a ellos. Luego hablamos de lo que haga falta.
Y en la bolsa tenemos que decir que han subido bastante las acciones de Talgo, pero el IBEX cae un 0,77 hasta situarse en los 11.904 puntos.
Y grave error en la nueva maniobra, hablamos ya de la crónica internacional, contra la inmigración ilegal en Italia. 4 de los primeros 16 inmigrantes deportados a Albania han tenido que regresar al país transalpino. Manuel Tori, corresponsal en Roma, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Estreno con error en el nuevo plan migratorio de Meloni en Albania. De los tan solo 16 migrantes desembarcados este miércoles, 4 de ellos han tenido que ser acompañados a Italia porque eran 2 menores bengalíes y 2 adultos egipcios en condiciones de vulnerabilidad. Este error en el comienzo pone de manifiesto la dificultad de aplicar una rápida selección entre quienes deben ir a Lampedusa para recibir protección internacional y quienes deben ir a Albania con más probabilidades supuestamente de ser expulsados. Mientras tanto, 3 parlamentarios italianos de la oposición, acompañados por médicos y expertos legales, han visitado hoy jueves el centro migratorio de Shenzhen, en la costa de Albania, y uno de ellos, concretamente el centrista Riccardo Maggi, diputado, ha afirmado que se trata de una vergüenza italiana y europea.
Buscamos otras noticias de la crónica internacional con Rafa Cerro.
Asesinato cinematográfico. Pablo, Israel ha matado a Yahya Sinwar, considerado por ese país como el cerebro de los atentados del 7 de octubre y el hombre más buscado desde entonces, al que el primer ministro hebreo Benjamín Netanyahu, desde hacía meses, por cierto, llamaba ya el hombre muerto andante. Confirman su muerte la radio pública israelí y la radio del ejército israelí. Nos falta que el gobierno de Tel Aviv sea el que nos lo confirme. Sinwar era técnicamente el número 2 de Hamas, pero parece que el que más mandaba. Solamente estaba detrás de otro líder que vivía en Qatar y se encargaba de relaciones diplomáticas. El ahora abatido controlaba las decisiones importantes del grupo, aunando poder en las ramas política y militar. Era un hombre de línea muy dura, de guerra en general. Fue su rama militar la que organizó los ataques y secuestros del 8 de octubre que luego llevaron al conflicto. La rama política fue informada cuando el plan estaba avanzado. Era también el miembro de Hamas más buscado. Y otra, el jefe de la diplomacia y la seguridad de la Unión, Josep Borrell, ha dicho esto sobre la situación política y electoral en Venezuela. Maduro, así no. Si no hay verificación de los resultados electorales, no hay reconocimiento. Maduro no será reconocido como presidente electo democráticamente por la Unión si no hay verificación de los resultados. Y por el momento no la hay.
Nosotros volvemos en media hora a las 8 de la tarde con más información. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.